explicar después todos los proyectos a José Antonio, que lleva esa carga, y bueno, a todas las personas que habéis tenido la amabilidad de acudir hoy y que espero que resulte interesante. Luego también tengo un poco de miedo, ya le decía, porque yo no soy filósofa y a mí los filósofos me imponen mucho. Sé que hay en el equipo, hay pluridisciplinaridad, pero bueno, tengo esa sensación de que quizá lo que yo voy a presentar pueda resultar superficial o pueda resultar algo que no llega a la profundidad del marco filosófico. Y también me disculpo porque no me puedo quedar a la comida ni a... he visto el documental, lo he visto en casa, pero no me puedo quedar pues porque... En esta idea de la coherencia tengo que conciliar un poco también la paz familiar y he quedado para comer. Bueno, pues, ¿qué es lo que me gustaría proponeros para pues poder debatir después un poco? Son cuatro puntos fundamentales, pero ya digo que alguna a veces va a parecer como que no lo tengo muy claro, y es que no lo tengo muy claro. No lo tengo muy claro. Me parece un debate absolutamente complejo. Se escuchaba sobre la paz, sobre la memoria, sobre el concepto de paz sin ponerle ningún adjetivo detrás, sobre el concepto de memoria sin ponerle ningún adjetivo detrás, lo difícil que resulta, ¿no? Y también la necesidad de contextualizar de qué casos estamos hablando, incluso dentro de un mismo conflicto, incluso dentro de un mismo episodio de violencia colectiva o de terrorismo, de lo que queramos hablar, contextualizar de qué estamos hablando. Y creo que esto es muy importante, ¿no? Para hablar con rigor o ser más claros. Entonces, bueno, lo que planteo es, por un lado, para aquellas personas que igual no suena tanto, que es esto de la victimología, disciplina muy cuestionada, pues hacer una pequeña introducción sobre lo que es la victimología. Después, ¿cuál es la definición de víctima en el derecho? Que es algo que toma como referencia la victimología. No toda la victimología, pero la mayor parte de la victimología. Y después, yo, esto es una cosa que he hecho así un poquito rápido, pero decía, bueno, si hoy vamos a hablar de Colombia, pues no tiene mucho sentido que yo aquí esté explicando cosas y no haga ninguna referencia a Colombia. Entonces, he querido coger dos ejemplos, dos estudios de caso, pero no están estudiados en profundidad, ni mucho menos, quizá, sí me gustaría hacerlo para este próximo año. Por un lado, las imágenes que aparecen por primera vez cuando uno teclea en Google Imágenes, si uno teclea Paz y Colombia, si teclea Plebiscito y Colombia, y bueno, si tecleamos Víctimas y Colombia, pues aparecen imágenes distintas. Ya sabemos que depende con qué ordenador lo hagamos, también van a aparecer imágenes distintas, porque depende, entonces, bueno, lo que se dice es borrar el caché de todo lo que tenía en principio, pero yo no sé ya si fiarme si esto... El ordenador, el Google ya sabe qué es lo que, cuáles son tus intereses y pondrá unas imágenes u otras. Pero bueno, me parece muy interesante porque esto es lo que hace todo el mundo. Y los estudiantes, cuando les pides que hagan una presentación, enseguida van a Google Imágenes y te ponen el PowerPoint lleno de imágenes. Me parecía algo, un ejercicio interesante de hacer. Y después, y ya claro, esto a ver cómo hacemos la conexión, pasando de Colombia a Euskadi, pues me gustaría presentaros un proyecto en el que estoy trabajando como evaluadora externa dentro de Donostia 2016, el faro, hay varios faros, pues el faro de la paz, y es un proyecto artístico sobre la memoria, el arte al servicio de la memoria individualizada. ¿Qué es esto? ¿Qué relación tiene con la victimología visual? ¿De alguna? Y ya luego, pues a ver si se puede recapitular algo. Bueno, la victimología con grandes pretensiones o no. Se define como una ciencia social, pero que tiene dos características muy importantes, que es empírica, es decir, trata de ir a buscar la realidad, no se trata tanto de teorías, de abstracciones, que también las hay, por supuesto, teorías normativas, sino también intentar, de alguna manera, ver la realidad de las víctimas, en el sentido de que quiénes son las víctimas, qué necesidades expresan las víctimas, qué intereses legítimos, prefieren hablar otros autores, qué ocurre con los programas que supuestamente se dice que están dirigidos a las víctimas o las leyes que supuestamente se dictan para mejorar el bienestar y la reparación de las víctimas, qué ocurre con esas leyes realmente, está mejorando, no está mejorando, tiene unos efectos diferentes, no deseados. Y esa es la intervención, el tipo de vamos a decir, una ciencia que lo que trata es, con el método empírico, buscar esa realidad, ¿no? Intentar entenderla y explicarla, para lo cual terminará haciendo teorías normativas en todo caso. Y busca la interdisciplinariedad, es decir, hay personas que se hace victimología desde el derecho, pero se hace victimología desde la sociología, desde la filosofía, desde, en fin, lo que hemos hecho hoy aquí, pues perfectamente podría entrar, ¿no? Claro, cuando una ciencia social entra y empieza a, no sé si profesionalizarse, pues también lleva muchas contradicciones dentro, ¿no? Porque los expertos, a mí me da mucho pudor decir que alguien puede ser experto en los procesos de victimización y de recuperación. Ya veremos qué es esto, la recuperación, porque no es nada sencillo. Y claro, aquí hay un riesgo, y hay un riesgo muy grande, y es que al final lo que pretendía ser realmente conocer cuál es la realidad de las víctimas termine siendo también un hablar de las víctimas, o todo para las víctimas, pero sin las víctimas. Es decir, que al final, ¿qué está ocurriendo, ¿no? E incluso hacer una propia profesión que está basada en el fondo con algo tan sumamente, lo que tenemos que tener tanto pudor, que es el sufrimiento humano, ¿no? Entonces, pues, conlleva muchas contradicciones internas, porque además el origen de la victimología es un origen pues que suele llamar la atención, porque surge como dentro de la criminología en los años 40 del siglo pasado, con una idea de entender a las víctimas como cocausantes del delito. Es decir, los criminólogos obsesionados a finales del siglo XIX, principios del XX, con conocer cuáles son las causas del delito para poder erradicar la delincuencia, en general, aunque se estaban refiriendo a delitos muy particulares, empiezan a mirar a las víctimas diciendo, pues por las víctimas también deberíamos interesarnos, porque de alguna manera pueden participar, pueden contribuir, pueden provocar, pueden consentir, etcétera. Es decir, la víctima como cocausante del delito. Ya sé que esto no tiene nada que ver con lo que estamos hablando hoy aquí, pero es simplemente para explicar cómo surge la victimología. Y la victimología, que se llama primera victimología positivista, surge con esa idea de la víctima culpable, consentidora, etcétera, etcétera, con esa idea. Evidentemente el pasar, y bueno, autores que os pueden sonar, pues von Hentig, Mendelssohn era un abogado rumano, von Hentig era un, él estudió, era un jurista alemán que también terminaría estudiando psicología, que estuvo en Estados Unidos y volvió después a Alemania. Estas posturas después fueron cambiando, evidentemente, y fueron cambiando fundamentalmente en los años 60 con todo el movimiento por los derechos de las víctimas, movimientos activistas que tenían que ver con la defensa de los derechos de las mujeres, pero que también tenían que ver con la defensa de los derechos de los niños, y también tenían que ver, evidentemente, con una revisión de todo también el concepto de víctima desde todos los estudios sobre el Holocausto también posteriormente. Y desde entonces, desde los años 60, surge una victimología moderna que está más preocupada en la reparación a las víctimas, no tanto en la idea de ¿dónde ubicamos a la víctima? ¿Dentro de la dogmática penal? ¿Dentro de la teoría del delito? Para decir, bueno, si la víctima provoca o consiente algo, o si auxilia de alguna manera, ¿cómo va a repercutir en la pena? Que ese era el primer interés de los victimólogos. Una preocupación más por más dónde encajamos la víctima en la teoría del delito, por la reparación a la víctima. Y eso, ya digo, que cambia a partir de los años 60. Y a partir de los años 60 es esa victimología moderna, también con diferentes tendencias. Está más desarrollada en el mundo anglosajón, y ahí podemos ver una victimología que se centra más en lo que podría ser una victimología realista, en el sentido de decir, una crítica que se hace, sobre todo a planteamientos de la criminología crítica, al decir que, bueno, esto de que el delito es una entelequia, de que el delito es una construcción social, no es verdad, porque mira, hasta en los barrios más marginales hay víctimas. Hay víctimas porque además en los barrios más marginales donde tenemos más criminalidad, pero es una criminalidad que no se ve, no se observa, no nos preocupamos por ello. Esa idea de la victimología realista de izquierdas, o sea, hay una victimología realista de derechas, una victimología realista de izquierdas, en ese sentido de decir, bueno, nos tenemos que preocupar porque realmente esto que los criminólogos críticos dicen el delito no existe, que es un constructo social, no es verdad, porque genera sufrimiento en víctimas y además en víctimas que pertenecen además a clases sociales que están olvidadas. Bueno, y todo esto pues va cambiando. Ya vemos cómo es una preocupación a lo largo de movimientos sociales y el curso de los años. A mí me interesa sobre todo una corriente que surge entonces, que es la victimología crítica, representada entre otros autores por una victimóloga de la Universidad de Liverpool, Sandra Walkley, quien entiende que lo que tenemos que preocuparnos es por construir o manejar, mejor dicho, un concepto de víctima que no sea ni excluyente, ni que sea antagónico con el concepto de victimario, que no sea un concepto esencialista de víctima, víctima colonizadora de toda la identidad de esa persona que sufre ese delito o ese suceso traumático. Ahora veremos cuáles son los elementos que hacen que configuran ese concepto de víctima para la victimología. Y de alguna manera es una victimología que se preocupa también por los aspectos no solamente individuales de la victimización, sino los aspectos colectivos. Y hace un cuestionamiento sobre aquellos aspectos que están invisibilizados. Es la idea de la victimología crítica. Y en años muy recientes ha surgido una corriente que es la victimología cultural, en el sentido de preocuparse por qué, en qué manera la cultura de nuestros días, el concepto de víctima, es una construcción cultural, cómo se construye culturalmente el concepto de víctima y sobre todo el concepto de víctima ideal, ahora comentaré la contraposición a otros tipos de víctimas, y en qué medida esa construcción cultural termina influyendo en la construcción de subjetividades de los individuos concretos que pueden terminar siendo víctimas. Bueno, y dentro de esa victimología cultural, y ya llegamos a años muy recientes, estamos hablando de la década de los 2000, surge esta corriente de la victimología visual, que ahora comentaré un poco qué es lo que pretende. Pero en todo caso, hay un problema con la victimología, por eso digo que es una ciencia social paradigmática y contradictoria en cierta manera, porque pretende hablar sobre las víctimas afirmando que las víctimas son plurales, y es una realidad. Hace poco también participaba en un debate en el País Vasco sobre las víctimas, todas iguales o todas diferentes. Caramba, las víctimas son todas diferentes, igual que los seres humanos, porque las víctimas no son seres de otra galaxia. Que esa es la preocupación, quiere decir que en el momento en que creamos una disciplina, la victimología, que nos concentramos sobre todo en la categoría de víctima, se convierte un poco como le pasó también a la criminología con la persona delincuente, ¿no? Tendemos o hay al final una tendencia a pensar que las víctimas son seres diferentes a los demás, algo distinto, y que además podemos estudiarlas de manera diferente y sin relacionarlos con procesos sociales y con aspectos, como ya se ha dicho en las intervenciones de esta mañana, que no son aislados, no están aislados humanamente. Bueno, entonces, de alguna manera, este es el origen. Yo, la verdad es que yo soy profesora de victimología, pero me cuestiono mucho la misma disciplina de la victimología. Creo que es muy interesante porque, en el fondo, por eso digo que es paradigmática, porque tiene esa pretensión. A mí me gusta mucho lo que dice John Berger, el crítico de arte, al decir que el sufrimiento no se puede parcelar. El sufrimiento no lo podemos parcelar. Y mira, ahora de esta parte se va a ocupar el psicólogo o el psicoanalista o el psicoterapeuta. Tú te vas a la consulta. Y de esta parte, mira, de esta parte se va a ocupar el político de la memoria. Y de esta parte se va a ocupar el jurista, que va a ver cómo recogemos sus derechos en esta ley. Y de esta parte se va a ocupar, bueno, pues y así, ¿no? El trabajador social, que va a ver cómo puede. Entonces, me parece muy interesante, creo que es muy difícil, creo que es mentira, además, decir que la universidad potencia los saberes interdisciplinares, creo que es una mentira, porque no es verdad, o sea, para nada. Y además, tiene una penalización. Normalmente la gente lo que le ocurre es decir, ¿y tú dónde estás? No estás en ningún lado, y en esta carrera tal, ¿dónde estás? Bueno, pues estar en la frontera está muy bien, y yo creo que sí permite, o sea, con este cuestionamiento permanente de la victimología, sí permite la idea de integrar diferentes conocimientos. Por ejemplo, en este me parece tan interesante un equipo como este, donde haya psicólogos, sociólogos, filósofos, historiadores, juristas. Me parece sumamente interesante para terminar hablando de lo mismo, porque las personas no viven su sufrimiento parcelado, lo viven de una manera, no sé si decir integral o integrada, o no lo sé, pero desde luego no hacen esa parcelación de conocimientos. Está bien parcelar para profundizar, pero desde luego tiene que haber una mayor interrelación, ¿no? Bueno, entonces, hay una cuestión también con el concepto de, yo creo que en el derecho, ahora me voy a referir al derecho, yo de formación soy jurista, luego ya me deformé en otras cosas, pero hay un problema, yo esto siempre se lo digo a mis compañeros penalistas, y es que ellos dicen, ahora se habla de la víctima, hay muchísimos escritos, del olvido al protagonismo, del olvido a la estelaridad, del olvido, criticándolo. Claro, yo digo, pues esto no es verdad, creo, yo por lo que lo estudié en tesis ya, desde una perspectiva de la historia del derecho, por un lado, porque la víctima nunca fue reina en el derecho penal. Quiero decir, el concepto de víctima que manejamos hoy, en 2016, no tiene nada que ver con el, que ni siquiera existía probablemente, con el concepto de víctima, que más el de perjudicado, etcétera, con el concepto que podía haber en el siglo XV o en el siglo XVI, o a veces que se remontan a épocas incluso anteriores, ¿no? Entonces la víctima era la reina, porque tenía el poder de la venganza, que primero era una cuestión familiar, en fin, todo eso, yo no soy experta, pero habría que matizarlo. Entonces esa idea lineal que se nos cuenta en derecho penal y que se cuenta a los estudiantes, yo la escucho muy habitualmente, esa idea de que en derecho penal del pasado la víctima era la protagonista porque tenía esa posibilidad de la venganza. Y no existía ese concepto de víctima que tenemos en la actualidad. Y ahora se dice no. Y ahora lo que está ocurriendo en el derecho penal, con introducción de normativa nueva, como puede ser la ley del estatuto de la víctima, por una directiva europea del año 2012 de derechos de las víctimas, dicen, al introducir el concepto de derechos, al hablar de derechos de las víctimas, automáticamente ocurre un proceso de vasos comunicantes, y al hablar de derechos de las víctimas en derecho penal, lo que está ocurriendo es que es a costa de perjudicar los derechos de las personas investigadas, que se dice ahora, o condenadas posteriormente. Claro, yo esto no lo veo. O sea, ¿puede pasar? Sí. ¿Que hay conflictos? Sí. Por ejemplo, en la medida de que declara un menor, y un menor no declara cara a cara en abusos, etcétera. ¿Pero qué está pasando en la actualidad? Yo no lo veo. O sea, quiero decir que se habla mucho de las víctimas. Algunas asociaciones de víctimas tienen un poder. ¿Hasta qué punto influyen en la creación de leyes y en la modificación de leyes? Yo creo que esto es algo que todavía no está muy bien estudiado. Pero que en todo caso, al final realmente lo que se les está dando a las víctimas es un derecho penal simbólico, un mero derecho penal simbólico, porque no está repercutiendo en el bienestar, en un sentido amplio, en el bienestar de las víctimas, entendidas en un sentido individual y colectivo. Esta es mi percepción de los estudios que he podido hacer, por ejemplo, con víctimas de delitos de terrorismo, con víctimas de abusos sexuales. Esa es la percepción que yo tengo. Pero hay esa idea, ¿no? Esa idea de una historia lineal que ha ido del olvido al protagonismo y que en la actualidad es un protagonismo en el derecho penal muy, muy peligroso, porque se dice que va, de alguna manera, roza con las garantías de las personas investigadas y de las personas condenadas. Por ejemplo, por poner otro ejemplo, el lunes tenemos también un seminario con la juez de vigilancia penitenciaria del País Vasco sobre si es posible un punto de confluencia entre, a mí es una palabra que tampoco me gusta mucho, el proceso de reinserción de las personas condenadas por cualquier tipo de delito, pero en general delitos graves, y los procesos de recuperación en un sentido de volver a poderse desarrollar como ciudadanos en todas sus potencialidades familiares, profesionales, sociales, etcétera, las víctimas, el proceso de recuperación. A mí me gusta hablar más de procesos de recuperación que procesos de desvictimización, porque en procesos de victimización graves, ¿cómo te desvictimizas? O sea, una cosa es que no caigas en el victimismo, que no te ancles en el victimismo, pero desde luego, ¿cómo te desvictimizas? El haber sido víctima, ¿puedes dejar de ser víctima o puedes vivir con ello, ¿no? Entonces, a mí por eso me gusta más la palabra esta, y un debate ahí dentro de la victimología, la palabra recuperación, ¿no? Pero bueno, ¿te puedo recuperar? Pues también, ¿o te puedes reparar? Bueno, vale, y una para entender un poco lo que voy a decir después, sí que hay una aportación, si hay algo que a mí me parece una aportación de la victimología, es este concepto de víctima ideal. Que claro, va cambiando. La víctima ideal para un colectivo no es lo mismo que para otro. Y pondré algún ejemplo, y perdonadme si pongo los ejemplos más cercanos del País Vasco. Pero bueno, Nils Christie, que era un abolicionista, un criminólogo noruego abolicionista en el sentido de que quería abolir el sistema penal, por entender que al final estaba causando más problemas, que nos puede parecer algo utópico, pero que ha tenido después en programas con menores y en programas de justicia restaurativa que están extendidos en el mundo, vienen de esas ideas del abolicionismo, por lo tanto, bueno, no eran tan ideales en cierta manera, tan utópicos. Christie habló de la víctima ideal, y algunos hablan también de la víctima pura. En el sentido, la víctima ideal para él era esa persona en general que se consideraba que era alguien vulnerable, absolutamente vulnerable. Aquí tenemos también muchos problemas, ya lo sé que muchas personas que están aquí han escrito sobre el concepto de vulnerabilidad, que yo creo que está totalmente desenfocado, ¿no? Y porque hay muchísimo paternalismo en la misma directiva europea a la que he hecho alusión o en el estatuto, en nuestro estatuto de la víctima español. Ese concepto de víctima vulnerable a mí me parece totalmente un concepto paternalista y que pone el enfoque en la persona víctima en lugar de en las condiciones que te hacen, que no es una elección ni es por accidente ni por casualidad, y que es más vulneración de derechos. Víctima ideal sería aquella víctima total, muy vulnerable. El ejemplo, pues el niño, un niño. Víctima ideal, un niño o una niña. Víctima ideal sería esa persona que es respetada socialmente. Una prostituta que alega que ha sido violada, pues quizá no es tan víctima ideal, ¿no? Como una universitaria de 19 años, ¿no? Aunque le pregunten por qué lleva puesto, etcétera. Bueno, una víctima ideal, aparte de ser alguien vulnerable o muy vulnerable en ese sentido, respetado socialmente, sería también que no ha tenido nada que ver con el delito. Claro, este no ha tenido nada que ver. Este es un concepto sociológico, por supuesto, víctima ideal. Entonces, por ejemplo, es el tema, pues vuelvo a aludir a los delitos sexuales, el tema de la ropa. Por ejemplo, hay un proyecto, salió en la contraportada del País, a mí me pareció muy bonito, de una fotógrafa estadounidense que fotografiaba las prendas que llevaban víctimas, mujeres y hombres de violación. Las prendas que llevaban en el momento en que fueron violados, porque siempre dice que unas preguntas, la típica pregunta que les hacían, no solamente familiares, no solamente, sino también personas de los servicios de asistencia a la víctima, era ¿qué llevabas puesto? Bueno, si tenía algo que ver, ¿no?, con que tú podías haber contribuido de alguna manera. Entonces, claro, ¿qué es víctima ideal? Va a depender de la comunidad de referencia. Por ejemplo, en el País Vasco, para algunas comunidades, o para algunos grupos, si queremos llamarlo así, víctima ideal es esa víctima que perdona absolutamente todo y que además de alguna manera se manda el mensaje de que a las víctimas les corresponde la carga del perdón y la carga de la reconciliación, lo cual me parece absolutamente injusto, ¿no? Porque, y ahora, a reconciliarse. Lo de los tiempos, de que cada uno tenemos nuestros tiempos y que cada las víctimas tienen especialmente su tiempo, pues parece que no se entiende demasiado. Pero, ¿y qué más quieren? ¿Y qué más quieren? Pero ¿y cuándo se van a sentir reparadas? Siempre están pidiendo cosas. No las entiendo. ¿Cómo hacemos para que no caigan en el victimismo, ¿no? Bueno, a mí estas son preguntas que me las han hecho desde personas que llevan temas de políticas públicas de memoria, ¿no? Y para otros grupos, por ejemplo, víctima ideal es la víctima que no va a parar hasta que, de alguna manera, todas las personas estén, se juzgue de alguna manera, o si no se pueden juzgar, que quede blanco sobre negro, identidades de personas responsables, etcétera. Entonces aquí tenemos lo que algunas personas llaman víctima con síndrome de Estocolmo, para otras personas son víctimas vengativas. O sea, depende donde te ubique cada en ese espectro tan grande, pues ahí están todas las más víctimas reales, y dependerá esa clasificación de víctima ideal. Lo que quería decir es que dependerá de la comunidad de referencia. Bueno, luego el término víctima, claro, ahora lo que nos pasa en victimología es que el término víctima está fatalmente visto. ¿Por qué se dice, pero desde la victimología, desde otras disciplinas, se dice, no, este término víctima es paternalista, el término víctima es esencialista, el término víctima es antagónico, se tiende a contraponer víctima y victimario, cuando en la realidad además existen víctimas victimarios simultáneamente o sucesivamente? Es un término, además, que crea identidad, y entonces los anglosajones ya se han inventado este término de victimhood, que nosotros no podemos traducirlo, ¿no? Pues sería el reconocimiento de la condición de víctima, ¿no? El reconocimiento social y reconocimiento propio de la condición de víctima. Por supuesto, están interrelacionados. Crea jerarquía, y de ahí esa pregunta de este seminario: las víctimas, ¿todas iguales, todas diferentes? Y bueno, yo creo que a Reyes Mateo se lo han hecho muchas veces cuando he ido también al País Vasco, ¿no? ¿En qué sentido son iguales en términos de sufrimientos, en términos éticos, pero en qué sentido, ¿no? Bueno, yo creo que en el fondo también no estamos utilizando tampoco términos adecuados, porque en el fondo yo creo que las víctimas, claro que son diferentes, y son diferentes incluso dentro de un mismo tipo delictivo, son distintas. Lo que nos tendría que importar es si hay discriminación en su trato, en las leyes, si hay discriminación a la hora de la propia sociedad, o si hay de alguna manera un trato desigual, ¿no? Pero no lo sé, o sea, son cosas que yo tampoco las tengo del todo claras. Lo que sí parece que se da es que el término víctima ha pasado de ser un término descriptivo que pueda ser útil para el conocimiento de la realidad a ser un término absolutamente connotativo. Si a mí me llaman víctima o no me llaman víctima. Si yo soy víctima, entonces ya la bondad. Entonces tiene muchas complicaciones y a todo eso se une un uso partidista o político, en el mal sentido de la palabra político, de ese sufrimiento de las víctimas y del concepto de víctima, para crear identidad. Es decir, yo no. En el momento en que el uso de la categoría de víctima se utiliza para crear identidad, y me estoy refiriendo a identidad excluyente, evidentemente, a una identidad divisoria, pues trae muchísimos problemas, ¿no? Yo creo que todas estas cuestiones de identidad deberían dejarse fuera. Es decir, deberíamos tener un techo lo suficientemente alto para que nos diese igual el que cada uno tenga la identidad que quiera, política, sexual, lo que sea, y hablemos en términos de un techo más amplio donde no, al Estado no debería importar ese tipo de identidades, ¿no? Y luego, este es un debate que no es solamente muy académico, y no, es un debate que tienen las propias víctimas y que tienen las propias asociaciones de víctimas, hasta el punto de que muchas asociaciones de víctimas, no de víctimas de terrorismo, pero por ejemplo sí de delitos sexuales, prefieren llamarse supervivientes, o prefieren llamarse perjudicados, o prefieren llamarse damnificados, o prefieren llamarse afectados. Cada uno tendría sus, en fin, podríamos debatir sobre esos términos y tendríamos sus argumentos a favor o en contra, ¿no?, dependiendo del contexto y de cada grupo que nos refiramos. Pero a mí lo que me interesa es traer esa idea de que las propias víctimas se sienten, algunas, se sienten incómodas con el propio término de víctima, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué ocurre eso? Y es algo, además, bastante relativamente reciente, ¿no? Bueno, por eso yo, a mí me parece que es muy interesante hablar más de procesos, en el mismo sentido que ha comentado Ana María. Es decir, hablar de procesos, quizás se quiere una perspectiva más fenomenológica. Procesos, porque los procesos implican esa complejidad, implican esos matices, implican esa cuestión del pasado, presente, futuro, ese dinamismo que existe, ¿no? Que por cierto, a mí me gusta mucho esa expresión de Machado, ¿no? Hoy es aún todavía, ¿no? Sí, a mí me parece que contiene de alguna manera ese pasado, presente y futuro. ¿Cuáles son esas dimensiones interdependientes que estudiamos en victimología de una manera individual y colectivamente? Hablamos de una dimensión objetiva, según la disciplina con la que miremos. Ya digo que la victimología pretende ser interdisciplinar, pero por lo tanto lo que trata es de combinar y relacionar conceptos procedentes de diferentes disciplinas, integrarlos de alguna manera. Entonces, esa dimensión objetiva no me refiero a una objetividad física, pero me refiero, claro que son construcciones sociales, pero me refiero a una objetividad en el sentido limitador. Entonces, hay muchos victimólogos, por ejemplo, que solamente van a considerar víctimas aquellas víctimas que hayan sido víctimas de un delito, tal y como está definido en cada código penal. Eso es lo que dice la directiva del año 2012, así es como define víctima, y eso es lo que dice también nuestro estatuto de 2015. Víctima es solamente víctima de un delito. Se haya podido detener al presunto culpable o no, se haya llegado a una sentencia condenatoria o no, haya denunciado a la víctima o no, pero si no hay delito, no hay víctima para el estatuto de la víctima, en términos jurídico-penales. Sin embargo, tenemos otra normativa internacional, hay una resolución que no es vinculante jurídicamente de 1985 que define víctima como víctima de persona que ha sufrido un daño físico, psíquico y o moral como consecuencia de un delito o de un abuso de poder, que vendría a ser un poco una violación de los derechos humanos, pero no queda muy clara la definición del término. Otras personas prefieren tomar el término daño, dañosidad social, pues Iñaki, que se ha recomendado para leer en este seminario, ¿no? Iñaki Rivera Beiras y otras personas trabajan con ese concepto, no ya de delito, sino el concepto de daño social, sobre todo daño social. Otras personas, sobre todo por parte de la psicología, prefieren hablar de suceso traumático, de sufrimiento. Perdón, y desde la filosofía yo creo que se habla más de sufrimiento. Hay una dimensión subjetiva que es la experiencia, y no voy a entrar aquí porque hay muchos expertos sobre experiencias, vivencias, pero bueno, es la idea de la experiencia de la victimización. Una cosa es lo que yo diga, yo jurista, lo que digo que es una víctima, y otra cosa es la experiencia de víctima, y así no casan. Tenemos a víctimas que no tienen la experiencia de haber sido víctimas, y al revés. O sea, bueno, esto ya puede dar lugar a tipologías interesantes para debatir. Hay una dimensión social en toda victimización, en todo proceso de victimización, que es el reconocimiento social. Si la sociedad no lo reconoce como las víctimas, es lo que yo creo que en este proyecto también está, ¿no? Si no hay un reconocimiento del sufrimiento, y si no hay un reconocimiento que ese sufrimiento es injusto, pues las víctimas no van a ser consideradas como tales, ¿no? Y por eso hablamos de victimización secundaria, que es ese daño no intencional causado cuando la sociedad no reconoce a las víctimas ese sufrimiento, ¿no? O sea, incluso les cuestiona ese sufrimiento. Y ahí, por supuesto, una dimensión política de la victimización. Creo que esa dimensión política no está solamente en las víctimas del terrorismo. Creo que el daño político también podemos verlo en otro tipo de víctimas o de sufrimientos. Esto lo paso rápidamente. Simplemente estas definiciones normativas de víctima que se pueden encontrar en la resolución del 85 y en las normas. Lo paso muy rápidamente. Y ahora paso a la parte más interesante, que si no me voy a enrollar, que ya me estoy enrollando. Victimología visual. Bueno, la victimología visual no tiene grandes pretensiones. En el fondo es una herramienta metodológica. Pretende partir de las imágenes en una cultura de la imagen actual. Es decir, estamos en 2016, cuando trabajamos con las personas jóvenes lo vemos también, esa cultura de la imagen. En esa sociedad de la imagen, ¿en qué medida las imágenes? Y claro, aquí se abre el abanico. Las imágenes producidas, ¿por quién? ¿Dónde? ¿Cómo? ¿Para quién? ¿Para qué público? Habría que contextualizar. Por eso estoy haciendo trazos muy, muy gruesos, ¿no? Y cometiendo errores. Pero la victimología visual como metodología lo que pretende es partir de las imágenes para ver cómo esas imágenes construyen ese concepto de víctima ideal o ese estereotipo, ese mito de la víctima ideal en diferentes circunstancias, en diferentes grupos, y cómo al mismo tiempo también ayudan a formar las subjetividades a las propias víctimas. Esto lo ha desarrollado mucho también Sandra Walkley con otros dos autores que son sociólogos de la Universidad de Liverpool en el Reino Unido, Nissen y McGarry. Ellos hacen, por ejemplo, una diferencia entre ser testigo y testificar o dar, entender el testimonio. Es una cosa un poco compleja, pero dicen, de alguna manera dicen que los victimólogos críticos deberían comprometerse con no solamente ser testigos de lo que ya ha pasado y que a lo mejor es pasado, sino testificar lo invisible, el sufrimiento no, que no se está haciendo visible. Y ellos abogan por un papel crítico en el sentido y una función social de que los victimólogos tienen que tomar partido en ese sentido, de testificar lo que se tiende a invisibilizar. También me parece muy interesante al hablar de postestigos, ¿no? ¿Qué ocurre? Pues también leído también a Reyes Mate, lo que ocurre con las generaciones que ya ya están muriendo las personas que lo vivieron, que tuvieron la experiencia, y qué ocurre, ¿no? Y en qué medida somos todos los demás postestigos. Y hay una palabra también que me parece muy interesante de Lurie, es la memoria protésica, que no la aplica solamente en el tema del Holocausto, sino también a otras victimizaciones. Y la memoria protésica como algo que no es una experiencia que tengamos, sino que es una experiencia que se nos transmite a través de imágenes. Esto ya lo podemos discutir. Y a mí que me parecía muy interesante traer, en relación con la memoria protésica, cómo vamos a hacer el uso de la realidad aumentada, de las herramientas de realidad aumentada en los museos. Hay museos ya de memoria que hacen uso de la realidad aumentada. Evidentemente no lo van en un campo de concentración, etcétera, pero que de alguna manera le sitúan ya a esa persona que visita el museo, que pueda haber esa realidad aumentada, que pueda parecer que está allí, que puede interaccionar con... Bueno, eso a mí me parece que es algo apasionante, que abre también, que nos permite matizar y nos permite añadir mayor complejidad a este debate sobre la experiencia, sobre esta memoria protésica. Bueno, y luego yo me voy a centrar ahora en unas fotografías que he cogido de Colombia, las paso rápidamente. Me gusta mucho esa expresión de Fontcuberta también, de que en la actualidad hablamos con las imágenes, hablamos fotografías. Las fotografías ya no están para recordar, y esto lo tiene muy claro la gente joven. Mediante las fotografías comunican, quieren comunicar cosas. Y yo creo que esto es también para... podemos trasladarlo a otras parcelas, no solamente a cómo están interactuando las personas jóvenes cuando se mandan mensajes, bueno, las mayores, cuando está... Esto ya no es para... Nosotros sacamos ya fotografías y ya no son para recordar. Ya no sabemos ni dónde, en ese archivo de 1000 y pico fotografías o más, que podamos tener, ¿va alguien en volver a verlas? ¿Es para recordar o es para comunicar? Y también esto tiene mucha relación con esa idea del pasado, presente y futuro. Bueno, aquí hay un montón de cosas que yo espero ordenar en ese documento final que pueda construir con las aportaciones de todos. Pero en el fondo también tenemos que tener en cuenta esa globalización del sufrimiento, en una cultura de globalización del sufrimiento, de esa invisibilidad que se da en muchos lugares. Y creo que también hay que ser conscientes de esa banalización, mercantilización y uso político del trauma a través de las imágenes en los medios de comunicación. Entonces, cuando vemos esas imágenes en esta idea que está ahora tan en boga de la posverdad o la contrarrealidad, dice Javier María, yo creo que es interesante analizarlo, ¿qué vemos en esas imágenes? Y siempre esta idea de que los que vemos algo no lo hacemos de manera inconsciente, siempre lo vemos con todo nuestro, entonces no somos simplemente los espectadores que no vemos. ¿Dónde serán políticas de borrado? Esto es muy interesante, todo lo que se está escribiendo sobre las políticas del borrado. ¿Quiénes son los protagonistas? ¿Cuál es el sufrimiento? ¿Sus causas? ¿De quién es el sufrimiento y qué necesidades derivan del mismo? ¿Para quién? ¿Quién es víctima? ¿Quién es la víctima ideal? Etcétera. Términos de vulnerabilidad, residencia. ¿Quién es el responsable? También podemos hablar de responsables ideales. ¿Cómo debe responderse al sufrimiento? ¿Y qué miedos se movilizan? ¿Quién ejerce qué tipo de poder o de control social sobre quién? Y esto es muy pretencioso. Con las imágenes que voy a enseñar, yo no he hecho ese análisis, os podéis imaginar. Simplemente las quería traer porque se está hablando de Colombia hoy. Me parece interesante, en todo caso, respecto a la fuente de las imágenes, cuando uno coge las imágenes de Google, lo que le ocurre es lo siguiente, que dice que las imágenes de Google, como metodología, se puede criticar el haber utilizado esto, pero es que son ampliamente utilizadas por todos los estudiantes. Y por mucha gente que hace PowerPoint, y plop. Entonces, ¿de dónde vienen estas imágenes? ¿Cuáles son las fuentes? Son imágenes absolutamente descontextualizadas. En muchas de ellas no viene cuál es su autor. Otras sí, porque tienen el copyright, etcétera. Pero la mayor parte de las imágenes están absolutamente descontextualizadas, ¿no? Y yo creo que contribuyen a esa idea de la posverdad también y de la contramemoria. Cuando yo hice este intento, que es un mero ejercicio para traer el debate sobre paz y víctimas, puse primero paz, Colombia. Bueno, pues nos aparecían estas dos imágenes enseguida, ¿no? Yo creo que aquí simplemente voy a comentar algunas cuestiones. Creo que el proceso de paz en Colombia es un proceso muy icónico. Se le ha mirado por muchas partes del mundo, también el País Vasco, por cierto, como un proceso modélico y a imitar, ¿no? Y yo creo que el proceso de paz en Colombia se ha visto algo claramente, que es esa industria internacional de la paz. Es decir, había claramente... por parte de muchas instituciones internacionales y mandatarios internacionales estaban apoyando ese proceso. Yo no entro a valorar si estaba bien o mal o no, pero sí que quedaba plasmado también esa industria de la paz, que a mí me preocupa un poco, la industria de la paz. Porque tiende a ser también, es como el ABCD. ¿Existe un ABCD para procesos de paz? Entonces, mira, ahora, bajo la idea de reparación, de verdad, etcétera, de memoria, se repite una y otra vez y se nos oferta, hay ya toda una serie de instituciones internacionales que nos ofertan cómo llevar a cabo el proceso de paz, ¿no? Y cómo lo podemos aplicar en un lado y en otro. A mí me parece un poco preocupante esa idea de la industria de la paz, ¿no? Hasta el punto que podemos preguntarnos, ¿las víctimas necesitan la paz o la paz necesitan a las víctimas? Esta pregunta se la hace Sandra Walgreed en referencia a la justicia restaurativa. ¿Las víctimas necesitan la justicia restaurativa o la justicia restaurativa necesita a las víctimas? Que ya sé que es una pregunta que habría que matizar. Y bueno, es en un artículo que publica ahora en el próximo número de la revista de Victimología, que es una revista online, por cierto, que tenemos y que está abierta a toda persona que quiera contribuir de manera muy generosa, porque no es de alto impacto ni cosas de estas. Pero vamos, que estaríamos deseando publicar cualquier artículo que alguien tuviese que la amabilidad de querer presentarlo. También aparecen estos diálogos de la paz. Bueno, a mí me llama la atención porque es verdad que ha habido mesa de paz en Colombia y es verdad que se ha hecho un proceso de participación muy interesante, porque ahora, claro, toda la normativa internacional, todo el corpus jurídico internacional habla de las víctimas tienen que participar. Ya no se pueden hacer estos procesos sin las víctimas. Sería, vamos... impensable. Ya, pero ¿qué participación están dando, ¿no? Y Colombia se ha puesto como un modelo a imitar del tipo de participación. Que bueno, yo no entro a valorar porque tampoco soy una experta. Visité Colombia justo después del plebiscito en octubre, pero bueno, me parece algo complejísimo. Y Ahora, me llamaba la atención que aquí solo aparecían hombres en blanco, vestidos de color blanco, y bueno, pues claro, ya sé que ha habido mesas y con participación de mujeres y con participación, pero bueno, la escenografía al final era una escenografía. Una cosa muy interesante también en Colombia, parece también de las primeras imágenes al teclear Paz y Colombia, es justicia social, que creo que es algo muy interesante. Por ejemplo, la justicia, hay colectivos en Colombia que opinan que no hay que hablar de justicia restaurativa, sino de justicia transformadora. Porque dicen que si justicia restaurativa es volver atrás, y atrás lo que había era una desigualdad social, pues lo que tiene que haber es una transformación. Bueno, aquí eso daría un debate bastante interesante. Esta es otra de las fotografías que aparece también de las primeras de las en Google, y es tras la firma. Creo que es interesante también, bueno, estos hombres vestidos de blanco y también con esa idea de algo a que hemos llegado a un acuerdo. Creo que esta fotografía en relación con el pasado, presente y futuro es una fotografía muy productiva, o sea, performativa, porque era un poco que ya lo hemos conseguido, pero luego estaba el plebiscito, pero ya lo hemos conseguido. Si tecleábamos la palabra víctimas y Colombia, nos aparecían otro tipo de imágenes. Realmente había variación. Y sí que se observaba, esta es mi interpretación, y ya digo que el análisis no ha sido ni mucho menos exhaustivo, que había una mayor humanización de lo que era ya la paz, ¿no? El término paz, ¿no? Se presentaban ya más caras de personas. No era tanto de las personas que habían firmado la paz o los políticos. Aparecían muchas imágenes con cifras o con ideas de cifras, que creo que es algo muy interesante. Es decir, la cuantificación del sufrimiento, si es posible. Creo que esto es muy interesante, esa idea de la cuantificación del sufrimiento versus experiencias. Y yo esto lo vivo como investigadora porque hay muchas personas que me dicen que lo que yo hago no es victimología y yo no soy objetiva y dónde está su objetividad, porque en el momento en que tú solamente utilizas el método cualitativo y experiencias de victimización, entonces esto no puede ser, ¿no? Entonces, bueno, este es el gran debate también en general de las ciencias sociales. Esta imagen es una imagen que aparecía, bueno, a mí me gustó porque decía sobre víctimas. Yo no sé si estas dos personas son víctimas o no, pero sobre víctimas. ¿Cuántas cosas y cuántas jornadas hacemos, no sobre víctimas de Colombia, pero sobre víctimas, y no invitamos a ninguna? Y luego, el 9 de abril es el Día Nacional. Bueno, esta imagen me parece interesante, salía también de las primeras, porque es esa idea un poco de la identidad, o sea, la bandera, ¿no? La bandera, es decir, la bandera colombiana da cabida a todo el mundo, víctimas y no víctimas, creo que sí, también interesante. Bueno, otro cartel, somos millones y no queremos ser más, esa idea de que las víctimas son las primeras interesadas. También me pareció interesante la imagen de un niño, también, no solamente como víctimas. Otra imagen, bueno, esta contraposición entre la víctima más sufriente y la víctima emocionada, y una persona que, bueno, pues, la persona más mayor, está por la memoria, verdad, justicia y reparación. Esto es ya como un mantra. La memoria, la verdad, justicia, pero en todos los lugares. Y yo no sé muy bien si entendemos todos lo mismo, si se entiende todo, es imposible, ¿cómo vamos a entender todos lo mismo? Pues, evidentemente no, pero que se corea y en realidad a las víctimas, memoria, verdad, justicia y reparación, ya, pero esto en cada contexto, ¿y qué es lo que conlleva? No conlleva solamente palabras, ¿no? Luego, en relación con también otra foto, reparación integral. Yo creo que la reparación integral es imposible. O sea, yo creo que también a las víctimas no se les puede prometer algo que les va a frustrar, porque no se les... ¿Cómo vamos a reparar integralmente a las víctimas? Yo creo que se les puede reparar de una manera integrada, reconociendo que los daños son múltiples y que interactúan daños personales, familiares, profesionales, sociales, daños políticos, pero reparación integral. Yo no sé. Y luego, bueno, me pareció interesante también pues que en Colombia tenemos un caso muy complejo, ¿no? Y bueno, en el País Vasco también, pero por supuesto de otra envergadura, y que hay que contextualizar, ¿no? Pero la idea también, evidentemente, de los crímenes de Estado. También la idea de las víctimas que no han muerto, las víctimas que no les han asesinado, víctimas que tienen muy graves secuelas y que tienen que seguir viviendo. Y los niños.
No, también. A las minas.
A las minas, eso es, todas las minas que... Eso me parece muy interesante, porque esas son víctimas que están ahí también en relación con lo que se ha dicho, ¿no? También anteriormente. Los niños también, bueno, las mujeres, bueno. En relación con el plebiscito, y esto es lo paso rápidamente, pues enseguida aparecía esta idea, ¿no? Pues que había habido en realidad una guerra política y de personalidades, ¿no? De personalidades políticas, ¿no? Bueno, la pregunta y un poco la aparecía enseguida, esto un poco como para enmarcar cómo fue el plebiscito, ¿no? Por cierto que nosotros, como lo estamos viviendo también con el tema de cuando hubo esa propuesta por parte de Ibarretxe, pues esto es muy interesante, ver las preguntas que se hacen. ¿Apoya usted el acuerdo final? No tiene nada que ver, ¿eh? O sea, ya sé que estoy mezclando aquí muchas cosas, pero ¿apoya usted el acuerdo final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera? Hombre, yo a priori creo que todo el mundo votaríamos que sí, ¿no? O sea, no sé, también, ¿qué es lo que preguntamos y qué estamos queriendo decir? Pues, ¿todo el mundo entiende que es una paz estable y duradera? ¿Estamos prometiendo, vamos a cumplir una paz estable y duradera? Y esto es antes de que terminase. O sea, es en el momento, pues ahí sale con la CNN, se vivió en Colombia, por supuestísimo, pero en otros países también se vivió como algo muy importante. Como algo muy importante. Con diferentes entendimientos. Por ejemplo, desde la izquierda abertzale en el País Vasco se decía que teníamos que seguir el ejemplo de Colombia. Luego ya cuando el plebiscito salió, que no, ya, bueno. Pero, tenemos que seguir el ejemplo de Colombia. En fin, cada uno entiende por justicia transicional y por justicia restaurativa lo que le conviene, ¿no? Entonces, claro, es muy difícil entenderse. Yo creo que hay que primero poner un poco de orden en casa, porque es complicado entendernos. Sí, bueno, salía esta fotografía del país, donde lo del tema de los departamentos, y ese factor interesante, o ese dato, es un dato interesante de que en los departamentos donde más víctimas había, era donde más se había votado a favor del sí, ¿no? Aunque también yo no desconozco, por ejemplo, la abstención en esos departamentos. La idea de que nadie se esperaba esto y que se vivió como algo en sí mismo traumático. De hecho, yo me acuerdo cuando íbamos a Colombia, me decían mis compañeras, decían, jo, resulta que íbamos a celebrar la paz y mira, hemos venido y fíjate qué lío, ¿no? O sea, la gente ya daba por hecho y fue pues una especie de shock. Enseguida la otra foto de decir, bueno, pero vamos a continuar, aquí estamos otra vez porque esto no es una cosa que se pueda parar, ¿no? Esa idea también otra vez. Bueno, y ya sé por qué me estoy pasando, pero bueno, simplemente me parece interesante, pero si alguien después quiere, lo podemos comentar. De Colombia a Euskadi, pues claro, pues no solamente hay un montón de kilómetros, sino que son dos casos completamente diferentes. Hay una cosa interesante, y es que son, quizá en el caso de las FARC, ya sé que en Colombia ha habido muchos más problemas, no solamente de las FARC, que ha habido otras guerrillas, etcétera, pero si comparamos la ETA con las FARC, pues quizá las dos son un anacronismo en cierta medida, ¿no? Porque son dos movimientos que han durado más de 50 años y, bueno, con esa ideología marxista, ¿no? Podemos debatirla, ¿no? Pero, y en este momento actual, pues yo creo que eran un anacronismo en cierta manera. Bueno, simplemente os comento cómo hay un proyecto de Donostia 2016 que era un solo acto. La ciudad de San Sebastián es la ciudad con más asesinatos. Ha habido otro tipo de, evidentemente, de sufrimientos, pero con más asesinatos por organizaciones terroristas, fundamentalmente ETA, pero también del GAL, del Batallón Vasco Español. Entonces, se decía, ¿cómo hemos construido todo el programa de la Capitalidad Cultural Europea, Donostia 2016, en torno al concepto de la paz? ¿Cómo no vamos a hacer algo si somos la ciudad más? Bueno, entonces a los promotores se les ocurrió que se podía homenajear de alguna manera a las víctimas. Y entonces eligieron a 12 familias. El problema es cómo eligieron. ¿Por qué a esas 12 familias y a otras 12 no? ¿O por qué a esas 12 de las ciento y pico? Entonces eligieron a 12 familias, que eran la mayor parte eran víctimas de ETA, y tres eran víctimas de, bueno, dos del Batallón Vasco Español, y una era el caso Zabalza, es el caso de esta persona que apareció en el río Bidasoa con... parecía indicar que había sido torturada por la Guardia Civil y apareció en el río Bidasoa, aunque no hubo sentencia condenatoria. El defensor del pueblo sí que emitió un informe diciendo que, bueno, pues que no quedaba nada claro el asunto, y bueno, luego hubo un reportaje de investigación por parte de periodistas, pero bueno, el tema está sin sentencia condenatoria. Bueno, y lo que pretendían era lo siguiente: el arte al servicio de la memoria. Me pareció fascinante. Parece una cosa fascinante. Y bueno, los promotores del Faro de la Paz contactaron con nosotros, con el Instituto Vasco de Criminología, para pedirnos la evaluación externa. Entonces nosotros no hemos diseñado el proyecto, ni hemos hecho nada, lo que estamos intentando es ver el impacto. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Entrevistamos a las familias de las víctimas antes y después de cada acto. Ha habido tres actos, ahora os comento, antes y después de cada acto. Y a los artistas que participan, que son cuatro. Y también entrevistamos y también pasamos un cuestionario al público asistente al acto. ¿Por qué? Esto se supone que es el arte, se dice, el arte al servicio de la memoria. Yo creo que es un poco grandilocuente. Si veis la página, también tiene una página web. El proyecto se llama Diórica de Sin Adiós.
¿Cómo?
Sin Adiós. Si se teclea Sin Adiós Donostia 2016, enseguida sale. Y la idea es crear el arte, y se habla de memoria poética y memoria musical, porque dos artistas pertenecen más, trabajan más en el ámbito de la poesía, y dos artistas trabajan más en el ámbito de la música. Y entonces cada artista se pone en contacto con familiares de víctimas, de esas 12 víctimas, y realiza algún tipo de acto artístico, sea con música, sea con palabras, o con actores, o con teatros, o performance, etcétera. Se han hecho tres actos, en cada acto se homenajea a cuatro personas, y la idea, y se invita al público en general, a cualquiera, es abierto, puede asistir cualquiera. Por eso tiene esa cierta tensión entre, es una memoria individualizada, se quiere recordar a la persona concreta, la memoria individualizada, pero es para la sociedad. ¿Cómo se conjuga eso? Y al mismo tiempo, es muy interesante también porque como quién asiste, qué público está asistiendo, es abierto, pero quién está asistiendo, a qué perfiles sociodemográficos, están asistiendo víctimas y están asistiendo bastantes víctimas, les está gustando. La idea, nosotros hemos hecho ya varios, hemos hecho las dos evaluaciones de los dos primeros actos, lo que vemos es que las víctimas están contentas, son muy pocas, evidentemente están contentas, las víctimas que asisten al acto están contentas también, en el sentido que dicen que no se politiza, dicen que por fin, dice, ha llegado demasiado tarde. No, por fin han hecho algo individualizado, pero ha llegado muy tarde, 30 años, 40 años después, 20 años, ha llegado muy tarde en una ciudad como San Sebastián, pero ha llegado por fin. Y sobre todo lo que dicen es que lo que les gusta es que es algo que el arte, a través del arte, dicen ellas, y esto podríamos cuestionarlo, porque no siempre es así, es más difícil que se haga un uso político, que se politice, cual es también cuestionable. Pero en ese momento están contentas. ¿Qué es lo que se representa? Os he traído alguna foto. Lo que se representa es, los artistas cuando las entrevistas dicen, no, las víctimas lo que me están diciendo es que quieren celebrar la vida, quieren recordar que estamos allí por un hecho de un asesinato, que la sociedad vasca además muchas veces no, durante mucho tiempo cayó, incluso una minoría apoyó, pero que quieren, lo que quieren es celebrar la vida también y celebrar los valores que nos unen. Esto, si esto se consiguió o no, no es muy complicado, porque además como nosotros como evaluadores externos, ¿cómo medimos intangibles? Sí, en el cuestionario tenemos porcentajes, etcétera, de lo que les ha parecido a cada uno, pero ¿cómo medimos esos intangibles? Pues es complicado. Ahora el día 18 de diciembre es el último acto, luego tenemos nosotros un grupo, hemos hecho un grupo de discusión el día 20 de diciembre con estudiantes míos que han ido a los tres actos, porque me parece muy interesante qué es lo que piensa la gente joven de este tipo de proyectos, ¿no? Que tiene, bueno, 120 años. Y bueno, pues ya veremos a ver lo que sale. En este caso no son fotografías, no es ese experimento que hemos hecho con fotografías de Google en relación con el proceso de paz de Colombia, sino que es la imagen artística reproductora de memoria. ¿Qué memoria? ¿No? ¿Y qué es esto de la memoria artística? ¿Qué es esto de la memoria? Yo creo que es muy interesante. Yo creo que estamos viendo, he traído aquí pues el paralelismo con proyectos de memoria digital y memoria musical, el modo P de Lozano y Wappenstein en Colombia. Me parece un proyecto fascinante que están recogiendo esa tradición que a los colombianos les gusta mucho escuchar la radio, están grabando muchas voces y van a poner para que se puedan escuchar y también están haciendo un audiovisual. También el proyecto de gramática de la escucha, que me parece muy interesante. Es decir, estamos, creo que ahora hay muchos centros de memoria obsesionados con, pero ¿cómo hacemos para crear condiciones para que la gente joven escuche activamente? O sea, igual estamos produciendo muchos testimonios, pero si esos testimonios no son inteligibles. Bueno, este es el cartel que se hizo. También hemos invitado a debatir a la autora del cartel. La autora del cartel lo que quería decir es que ella quiso elegir un sitio, que este sitio es Pasajes, más o menos, un sitio donde alguien fuera, donde te sintieses bien, donde ya no te sintieses atrapados por la política, no te sintieses atrapados por muchas cosas, y quiso, bueno, queríamos también un debate con la autora del cartel para que nos explicase un poco qué quería decir. Esta es una imagen de uno de los actos, en este caso con simplemente música. Esta es una imagen con un actor. Generalmente suelen tomar como fondo fotografías de los paisajes de la infancia de la persona homenajeada y también de su momento en San Sebastián. Por ejemplo, había un guardia civil y la persona, el familiar, decía, pero ¿cómo van a proyectar a mi padre con el tricornio? Esto a algunas personas no les va a gustar. Y la promotora del proyecto decía, no es una cuestión de gustar o no, es una cuestión de que su padre iba un tricornio por San Sebastián, bueno, pues que puede molestar a alguien y bueno, y luego se puede debatir, ¿no? Y luego ya simplemente termino diciendo que Donostia 2016 está haciendo cosas muy interesantes. Yo no participo para nada, ni, o sea, no que hace publicidad, pero por ejemplo, si a alguien le interesa este tema en relación con estos conceptos de paz y justicia, es decir, a mí cada vez me interesa más cómo el arte, justicia y arte, esta relación entre justicia y arte, memoria y arte, y cómo es otro lenguaje, y que a veces comunica mejor. A veces sí, a veces no. Yo no estoy diciendo que sea político, ni mucho menos, pero depende de las circunstancias. Hay un proyecto que también lo conoceréis, Chekhov versus Shakespeare, y esta es una cita de Amosov que creo que también podríamos matizarla. Yo sí la he entendido bien, que quizás no la entiendo bien, es un contraponer también justicia y paz. Bueno, no lo sé, y está dando debates muy interesantes. Son debates que son entre escritores. Debates entre escritores, por ejemplo, Fernando Aramburu y Héctor Abad, que se graban también y luego se publican. Fernando Aramburu y Seizar Vitoria, un debate muy amargo, por cierto, pero que ahí está, en la librería Lago. El lugar donde se filma y todo, pues también creo que es interesante. Y finalmente, un proyecto que ha sido muy cuestionado es, ¿y cuál es la voz de, que me parece muy interesante desde el punto de vista de la memoria restaurativa, de la memoria que puede ser justicia restaurativa? ¿Cuál es el rol de los victimarios, ¿no? En este proyecto eran personas que estaban en prisión, pero no por delitos de terrorismo o de sino cualquier tipo de delito, ¿no? Y se ha hecho en el Col de Michelena una exposición que está todavía de productos artísticos de los propios internos. Es un proyecto que se basa en un proyecto italiano de socioanálisis y no ha habido polémica, pues porque al final retiraron las obras de dos presos de ETA que no sé, bueno, no eran de la Vía Nanclares, son presos que bueno, pues que no rectificado, etcétera, y bueno, hubo ahí una cierta, ya digo que no era sobre el tema de presos de ETA, era todos los presos, pero la polémica fue cuando de alguna manera bueno, por retirar esas obras. Y ya está, yo creo que no me he aclarado demasiado, me he extendido más de lo que quisiera, pero creo que es muy interesante también. A mí me plantea muchos problemas dónde nos situamos los propios investigadores respecto de todos estos temas. Es algo que me resulta cada vez más problemático y no lo sé. Y no sé, que pretender que sirva para algo, ¿para qué? No sé. Bueno, ya está, voy a parar aquí. Si no, muchas gracias.
Hacemos como hemos dicho antes, son las 2:30, pero para lo que tengamos en cuenta, no simplemente para, porque todavía tenemos algo por la tarde, entonces, pero bueno, hacemos una ronda de preguntas si os parece.
Bueno, Fina, muchísimas gracias por tu presentación, me parece sumamente interesante. Yo tengo tres preguntas o comentarios, voy a intentar ser breve. Una tiene que ver con bueno, ese cuestionamiento que hiciste muy muy de pasada sobre reparación integral. Hiciste, prefieres pensar en la reparación integrada. Yo te preguntaría en qué consiste, qué es lo que entiendes por reparación integrada, porque claro, las víctimas consideran que eso sí que es un logro y hicieron mucho hincapié en ese sentido, o sea, que asistí tanto bueno, pues los abogados que apoyan las organizaciones de las víctimas como las víctimas, que mucho hincapié en eso, ¿no? De que ya, pues, bueno, que a mí me den algo, si es que me lo dan económicamente, porque una cosa es lo que está en el papel y en los acuerdos, otra cosa es, como tú decías, ¿no? Cómo realizarlo. Pero a mí, o sea, que me den y me paguen X, además es que está bien escalonado, ¿no? Si eres pariente de primer grado te dan tanto, si eres segundo, y bueno. Entonces, a mí eso no me repara nada. Lo que más les cuesta a los victimarios es reconocer la responsabilidad. Y eso sería quizás el punto más importante. Y sería una parte de esa reparación integral, entiendo yo. Entonces nos interesa saber cuál es tu duda ante ese concepto y tu propuesta por la reparación integral. La segunda es el complejo problema, pero eso nos llevará también muy lejos, de las víctimas, victimarios, víctimas. El típico caso de los niños, ¿no? Obligados a enfilarse pues en una banda o en otra, ¿no? Con el ejército o las guerrillas, obligados, o hay muchos casos también de víctimas, bueno, pues abusos sexuales, ¿sí? De mujeres que se han enfilado, bueno, pues que han pasado los parques y han encontrado ahí como pues protección de alguna manera, una comunidad donde se encontraban pues con iguales, bueno, entonces ese problema, y claro, quizás también habría que empezar ahí a cuestionar con lo que es un buen concepto en general de la víctima, y quizás habría que buscar otros términos. Y el tercer punto es el del arte. Yo he escrito mucho sobre el arte y la memoria, y cada vez soy más escéptica con el arte, y cada vez me interesa mucho más, más que los museos también, obviamente, las iniciativas populares. En Colombia hay muchas, y a mí no me... Yo tengo una doctoranda de Bogotá que quería hablar y le costaba cómo denominar esas iniciativas, y decía, bueno, artísticas, pero bajas. No digo, pero ¿por qué hablas de artístico? En realidad igual, son procesos estéticos, uh-huh, que pueden ser las tejedoras, uh-huh, o todas esas diferentes, ¿no?, iniciativas que hay, que me parecen súper importantes porque nacen de las víctimas mismas, cuentan con el apoyo de las víctimas, es muy importante la solidaridad entre ellas, ¿no? Y que aparte, bueno, yo me estaba acordando, mientras estabas hablando de iniciativas de artistas, de Doris Salcedo, que supongo que algunos de vosotros o todos habéis visto, ¿no?, esa iniciativa que hizo en la Plaza Bolívar en Bogotá, con esos tejidos que se iban cosiendo, ¿no? Lo que yo no sabía, eso lo dijo mi doctoranda, que es de Bogotá, es que para poder hacerlo, se tuvieron que quitar, obviamente, las víctimas que habían estado acampando allí. Y ella casi, Doris Salcedo, que es una estrella, ha trabajado mucho el tema de memoria, casi no habló con las víctimas. Entonces, también cuestionar muchas veces los procedimientos de los mismos artistas en pro de la memoria, pero que no siempre tienen en cuenta a las víctimas, ¿no?
Claro.
Bueno, muchas gracias por su intervención, enhorabuena. Yo quería preguntar solo brevemente si podrías abundar un poco más en la distinción entre justicia restaurativa y justicia transformadora, porque entiendo que la transformadora integra un momento de reparación, pero va más allá.
Sí, yo quería preguntarte, hacer más fácil de agradecer tu intervención, rápidamente también, que bueno, veo que hay un tipo de víctimas reconocidas y sometidas a continua reformulación y renegociación, ¿no?, que son las víctimas de un conflicto que ha pasado, digamos, ¿no?, y que ya se ha terminado, y que contribuyen y ayudan de alguna manera a dar legitimidad a una forma de poder determinada en ese momento, ¿no? Pero que hay otro tipo de víctimas que no son reconocidas como tales y que son, o lo son de una forma excesivamente vaga, ¿no?, y que son el producto, digamos, un producto magmático de un estado, digamos, en constante desarrollo, ¿no? Me refiero, por ejemplo, a las víctimas del hambre o a las víctimas del trabajo forzado hoy aquí en España, ¿no? Entonces, no sé exactamente qué perspectivas tiene la victimología como disciplina con este segundo tipo de víctimas, ¿no?, que quizás porque no son producto de un conflicto que ya ha pasado, pues no afloran con, digamos, con la facilidad de las anteriores.
Quería darte las gracias, Gemma, por tu intervención, ¿no?, tan útil la primera parte y tan sugerente la segunda, y preguntarte algo. En un momento has dicho que ya el término de víctimas empieza a estar mal visto. Sobre esto, Recientemente me mandó a editar Cerve un libro italiano de tal Chillone, me parece, no, donde decía, bueno, se está abusando del tema, de, ya está bien, ¿no? Hemos construido aquí una figura peligrosísima, una especie de paraíso indiscutible, desde el que se puede juzgar todo, criticar todo, y eso está provocando pues que todo el mundo acuda a él, se sienta víctima, empatice con las víctimas, en fin, que ya está bien, ¿no? Yo les dije a los de la editorial que estaba dispuesto a hacerles una introducción, pero para decir lo contrario de lo que decía el autor, creo que el libro no lo van a traducir. Pero mi pregunta es, realmente, vosotros, desde vuestro observatorio, tenéis la impresión de que se habla mucho de víctimas. Empieza a preocuparme a mí, realmente, porque se oye desde muchos sectores. O es más bien esta manía española de hablar de lo último sin haber hablado de lo penúltimo. Recuerdo un artículo de Manuel Cruz, que yo creo que representa muy bien esta mentalidad de estos muchos años, que decía, oh, ya está bien hablar de Primo Levi. A mí me faltó tiempo para mandar un artículo diciendo, como decía Primo Levi. pero sí, sí, porque sí sería peligroso, claro, que hubiera una inflación de término y te pregunto, ¿tú tienes esa sensación?
No, yo una pequeña pregunta y ya los contentos a todos. No, claro, la dificultad con lo de la víctima es esa intersección entre lo objetivo y lo subjetivo, y que es esa intersección en lo que quizá incluso hace interesante la categoría, porque no puedes prescindir de la experiencia de la propia víctima, y sin embargo, para evitar cualquier esencialismo, tienes que pensar en el proceso objetivo que produce la victimación. Entre otras cosas, por lo que tú decías de autovictimación y tal, es decir, tampoco volcarse solo en lo subjetivo, tal, lo has hecho muy bien de hablar de vulnerabilidad o vulneración, ¿no? Bueno, esa tensión yo creo que es constitutiva y eso es lo que hace interesante. Yo siempre pienso un poco que tenemos que hacer un esfuerzo para pensar ¿en qué consiste la victimación? ¿En qué consiste el proceso de victimación? Para evitar esencialismos, para evitar... y yo no sé si tú ves ahí también un potencial. No para, o sea, para incorporar al propio proceso de victimación la experiencia subjetiva, pero para evitar, pues eso, ¿no? Una deriva identitaria que nos lleva a callejones sin salida, ¿no? Es decir, ¿quién es víctima? Víctima es el que sufre un proceso de victimación, y en ese proceso de victimación hay que incluir la dimensión subjetiva experiencial de la propia víctima.
Bueno, pues muchas gracias, esto es una gozada. A ver, reparación integral, claro, yo me refería más bien igual que no lo... O sea, la reparación integral en el sentido de reparación total. Yo creo que esto es lo que digo que es imposible. ¿Cómo vamos a reparar totalmente una vida? ¿Cómo vamos a sus familiares, me refiero? ¿Cómo vamos a reparar totalmente con victimizaciones gravísimas, ¿no? que te condicionan tu día a día por las secuelas que conllevan, ¿no? Físicas y de todo orden? Por eso decía integrada en el sentido de... Quería decir integrada en el sentido de reconocer que con la victimización es lanzar una piedra al río y se van creando esos círculos concéntricos que además tienen ondas entre ellos, no están aislados, ¿no? Entonces lo que me pasa en el plano personal, interpersonal, tiene también repercusiones en el plano profesional y tiene repercusiones en el plano familiar, en el plano de amistades, en el plano de profesional y en el plano social, ¿no? Incluso en el plano político. Yo me refería a eso, ¿no? A saber integrar los, como dice Riesmet, los diferentes daños. Los diferentes daños que se producen. Y aquí es muy interesante el tema económico. Yo creo que se ha hecho muy torpemente. En muchos, yo creo, en el tema de víctimas del terrorismo en el País Vasco, por ejemplo, yo creo que se ha hecho torpemente porque, primero, ha habido muchas discriminaciones hasta que, bueno, pues con la ley, la última ley, pues bueno, ya se dio un criterio más claro, pero ha habido muchas discriminaciones. Se han concedido sumas de dinero absolutamente dispares por vidas humanas, que en principio son iguales, ¿no? Entonces, creo que ha habido mucha confusión. Y luego a mí me decía, esto es una cosa que se me ha olvidado, que había prometido que iba a traer ejemplos narrativos de grupos de discusión con víctimas, y una de las cosas que me acuerdo que me dijo una víctima del terrorismo, ya muy mayor, me decía, yo cada vez que tenía que ir a sacar dinero de la cuenta y sabía de dónde venía ese dinero, que al final era porque habían matado a mi padre, me producía un horror, ¿no? Entonces, lo cual no quiere decir que las víctimas no necesiten y que no tengan derecho a eso, porque yo lo defiendo, porque además hay familias que se quedan en situación horrible, pero ¿cómo lo haces? ¿Y cómo lo haces para que no sea solamente eso? ¿Y cómo lo haces para que no intentar que no haya, o sea, en un mundo perfecto no habría, somos un mundo que no haya tantas discriminaciones? Entonces creo que ahí sí que se tiene que trabajar. Y además ha producido, no digo que haya sido intencionadamente, pero ha producido entre las víctimas unos discursos de sentirse tratadas o de incluso de enfocarse en quién corresponde el dinero. No es que se separó, solo vivió unos meses y resulta que le han dado todo el dinero a la mujer y a los padres que están destrozados, nada. Y en fin, hay toda una serie de cosas que creo que se tendrían que haber hecho con mucha más humanidad, no simplemente decir, mira, te corresponde este dinero y mira, por ley dice que es primero la viuda, luego da igual que haya vivido un mes o haya vivido, da igual. Entonces, son esas cosas. Esa es sobre la atención de la victimología también, que está en la directiva de 2012 y en el estatuto de la víctima, que dice, a las víctimas hay que darles, ahora, no solamente tienen derecho, sino que tienen derecho a un trato individualizado, personalizado, incluso dice en el preámbulo de directiva, empático. Ya, ¿y cómo haces eso? ¿Y cómo consigues ese discurso de los derechos humanos y de la legalidad y la abstracta legalidad con una ética del cuidado más individualizada? Entonces ahí lo veo muy problemático con el tema económico, por eso sí que me parece importante, por ejemplo, o sea, reparación integral son también esos proyectos artísticos y eso es ese contar con las víctimas. Ahí estoy completamente de acuerdo contigo en arte y memoria, proyectos de abajo arriba, no de arriba abajo. Yo tiendo a ser escéptica con las políticas públicas, creo que tiene que haber políticas públicas en el sentido que tienen que facilitar medios, pero tienen que intentar que al final haya más de abajo arriba, porque si no, es muy fácil manipular y es muy fácil usar políticamente la memoria. Y a mí me gusta mucho, por ejemplo, este proyecto, yo les pregunto si lo consideran de arte colaborativo, este concepto de arte colaborativo. A mí no me parece que está siendo muy colaborativo, pero era una cosa interesante, los artistas, los cuatro artistas, que vivían, o sea, no eran personas sacadas, eran personas de Euskadi, no sabían nada, muchos de ellos, de las víctimas. No tenían ni idea. Y han ido conociéndolas poco a poco, y ellos mismos, ¿qué les ha pasado? Pues ellos mismos se han interpelado, ¿yo qué hacía ese año que pasó esto? O yo me acuerdo de esto y me acuerdo que no. Entonces, ese arte colaborativo, entonces al principio el artista era yo el artista, yo como tengo en la familia algunos artistas, pues también decís que sois un poco, a veces un poco el ego, y que también los académicos sin duda alguna, mucho más, sí, sin razón probablemente, pero yo artista, yo lo que... Y aquí han tenido que ponerse de acuerdo e incluso hacer cosas a veces que para ellos es como un poco chapuza o como de repente una foto de... Pero una cosa que les pidieron, por ejemplo, los familiares, que tenía muy claro en el primer acto, es que saliese una cara. Dicen, estáis haciendo memoria individualizada y me estáis haciendo aquí una cosa muy bonita estéticamente, pero ¿dónde está la cara de mi familiar? Que no la pusieron, ¿no? Y ahora ya la ponen todos. Entonces, bueno, pues ha habido ese proceso que es muy interesante también, incluso en el sistema de Luhmann, ¿no? Entre artistas, víctimas, profesionales, promotores, cómo se conjugan sistemas distintos, ¿no? De entender... Y luego responsabilidad del victimario, a mí me parece muy interesante. En el País Vasco es muy complicado. Yo creo que es muy complicado. Yo creo que lo vamos a ver en el futuro, pero yo creo que en estos momentos es muy complicado. Y hay ese cruce y ese solapamiento víctimas-victimarios, creo que nosotros también lo tenemos, no a nivel... pero también lo tenemos. Me parece muy interesante las dos cuestiones. No sabría cómo responder realmente. Prefiero no responder porque es muy complejo. Sí que había otra idea. La justicia restaurativa, justicia transformadora. Yo creo que se está hablando al final de lo mismo. Justicia restaurativa en principio pretende ser transformadora. La justicia restaurativa, por ejemplo, tiende a criticar la idea de justicia transicional porque se dice la justicia transicional es más macropolítica. Quiera o no, es macropolítica. mientras que la justicia restaurativa está más al nivel de lo micro y de lo meso, y aunque pretenden un futuro en paz, etcétera, etcétera, pero es más al nivel de la realidad y es más a nivel participativo de las comunidades más afectadas. Y entonces esa idea, lo que pasa es que yo creo que se ha acuñado el término justicia transformadora sobre todo con poblaciones indígenas en Colombia, también algunas han participado, otras no, para decir, vamos a ver, si partíamos de una desigualdad, no solamente con las comunidades indígenas, también con otras comunidades, si partíamos de una desigualdad, a ellos el término restaurativo les parecía como, no les gustaba el término, esto es también otro debate de términos, no les gustaba en el sentido que ellos entendían restaurativo como restaurar el pasado, como volver al pasado, ¿no? Que es esa idea todavía que entienden algunas personas, yo se lo he oído todavía a algunos juristas, es decir, que es la idea de restitución, pero la restitución es imposible. O sea, restituir es volver a colocar en el mismo sitio que ya estaba. O si yo he robado algo, devolvérselo, suponiendo que no lo he dañado. Pero en estos casos que estamos hablando, que siempre no supone volver a las condiciones de antes, supone un repensar esas condiciones. Por eso yo las entiendo igual, pero depende a qué autor leas, por eso creo que es un debate absolutamente complejo. ¿Cuántos artículos hay sobre esto? Si es imposible leerlo todo. Y entonces hay una... Entonces, es muy complicado. Por eso digo que, claro, pero también es muy difícil decir, pues la justicia restaurativa es esto, y la justicia transformadora es esto. Pero es complicado, pero yo creo que hay que intentar eso, poner un poco las cosas en orden también. Luego, las víctimas que no están visibles, las víctimas más visibles, yo, por ejemplo, creo que esa tendencia de la victimología a estudiar el daño social, y ya, pues creo que está ahí, ¿no?, de... entra ahí esa dimensión subjetiva, que es decir, no entrarán dentro de una definición de la norma, pero lo que viven ellas lo viven como una experiencia de victimización en ese sentido, ¿no? Y ahí es muy importante también esa otra pata de la victimología, que es el observador, el testigo, llamarán alguno, pero el observador es más que un testigo, el observador, porque está después de que haya sucedido los hechos, está antes, todos los que estamos alrededor viendo todo eso, sabiendo de todas esas injusticias y en qué medida también nuestro mundo se construye sobre la base de esas injusticias, ¿no? Entonces, yo creo que ahí hay un campo, hay otra victimología que no he hablado, que es la victimología radical de Elías, un profesor de San Francisco, y él habla de eso, en ese sentido, de una victimología radical, saliéndose de lo que es la dimensión objetiva de lo que puede estar o no definido como delito, y acudiendo más a la terminología de los derechos humanos, incluyendo, por supuesto, los derechos sociales, ¿no? Pero bueno, es un tema complejo. Pero lo que no cabe duda, la victimología se pone sobre relieve, que en esos procesos de victimización que entraría el riesgo de ser víctima, cómo impacta la victimización, cómo me quedo después, cómo reacciona la sociedad, cómo me considera la sociedad, todo eso está desigualmente repartido. Todo eso está desigualmente repartido. Entonces, intentar analizar dónde están esas desigualdades, por qué está desigualmente repartido todas esas categorías y todo ese reconocimiento social, pues creo que ahí también hay un campo para estas otras víctimas que no entran dentro de las definiciones, dentro de esa dimensión de delito. Y luego ya el término de víctima, como comenta Reyes, bueno, a mí me parece un término necesario, y porque, o sea, yo creo que hoy hablamos de estas cosas porque un día escuchamos a las víctimas, y las consideramos víctimas y escuchamos a las víctimas, si no... No habría habido leyes afortunadas o desafortunadas en su redacción o en su limitación de los conceptos, no habría habido movimientos. Entonces, yo creo que hay una confusión, ¿no? Una confusión entre el activismo victimal de corte más político y lo que supone sencillamente el término descriptivo víctima. Entonces, que podemos estar de acuerdo más o menos en lo que puede comprender, pero que yo creo que hay razones para defender que sigue siendo un término no solamente descriptivo, pero fundamentalmente también descriptivo, y me parece muy, muy importante. Sí que observo en la sociedad, y ahora me refiero ya a la sociedad vasca, que cuando les hablas de víctimas, sobre todo víctimas del terrorismo y sobre todo a gente joven, ¡otra vez! Y luego indagas, y entonces ellos utilizan mucho la expresión los dos bandos, los dos no sé qué, que quiere decir, históricamente no se sostiene. O sea, claro que ha habido víctimas, más víctimas de ETA, por supuestísimo, pero quiero decir, hablar de dos bandos, hablar de... Entonces, yo creo que falta también contextualización histórica, creo que hace falta también que se sepa qué significa ser víctima, qué tenemos, qué estándares internacionales de definición existen también, filosóficos, etcétera. Entonces, yo creo que a escala de la de los estudios y de las investigaciones, por supuestísimo, yo creo que el término víctima va a estar ahí, va a seguir estando cuestionándose, pero sí que observa en la sociedad una especie de como de hartazgo, que no sabría decir, ya digo, sobre todo en el tema de... Pero luego indagas con la gente joven y no saben lo que ha pasado, no saben. O sea, tienen la imagen de víctima de terrorismo con un representante de la UVT en televisión. Esa es su imagen de víctima del terrorismo. O sea, lo de la pluralidad y el dinamismo y todo esto, no. Por eso me parece tan interesante estudiar cómo se construye en la imagen. Todo lo que está alrededor del delito está construido por las series de televisión, por las bestsellers, en fin, todas esas imágenes, cómo construyen, ¿no?, tan poderosas en este sentido. Y a mí me gusta mucho otra vez volver a acudir a frases de víctimas, ¿no?, que dicen, pues las víctimas tenemos todo el derecho del mundo a salirnos del guión que los políticos y que la sociedad nos ha preparado. Por eso digo bienvenidos, ¿no? Entonces, creo que lo que sí que hay que hacer es acercar más, encontrar más foros de entendimiento y de diálogo, porque a las personas que no han vivido esto de cerca, una vez que conocen a víctimas, que hablan con ellas, que les interesa lo que está pasando, que en fin, pues ya cambia esa percepción. Pero si no encontramos esos espacios...
Muy breve, no, precisamente con lo último que has dicho, que yo también ahí veo algo que significa el centro como el que he empezado a presentar como Museo de la Memoria, porque que ofrece la posibilidad de saber un poco más y de investigar, de saber qué es lo que pasó, ¿no?, en el contexto. Es decir, cuando hablamos de memoria, en realidad tenemos que diferenciar. Una es la necesidad de la memoria, el trabajo de la memoria para las víctimas, de las víctimas, y el otro es el deber de la memoria que tenemos con la sociedad y con los jóvenes en especial.
Sí, el problema es que ahora también se complica todo esto mucho porque hay un derecho a la memoria. O sea, nos guste o no cómo se ha configurado, existe un derecho a la memoria en estándares internacionales y en la normativa española. Entonces, ¿qué es eso del derecho a la memoria? Y, por ejemplo, una víctima me decía, bueno, pero entonces a mí me habéis dicho que tengo un derecho a la memoria, voy donde mi alcalde y le digo que me gustaría que poder poner una placa en el lugar donde le gustaba pasear a mi padre. Y el alcalde me ha contestado lo siguiente, me ha dicho que no te lo aconsejo y no te lo voy a permitir porque en otros lugares han destrozado este tipo de placas y lo vas a pasar peor todavía. O sea, el alcalde se constituye directamente y eso ya no sé, paternalismo, ya no sé lo que es, le dice que no lo hace y además no lo hace por su bien. Bueno, pues esto es una complicación. El derecho, el deber, el trabajo.
Muchas gracias.
Sí.
Muy bien, pues muchísimas gracias.